La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el Canal Mormón se enorgullecen en presentar el programa Conversaciones.
Estamos presentando otra edición del programa Conversaciones y en esta ocasión tenemos el agrado de departir con la hermana Blanca Falabella y el elder Enrique Falabella, miembro de los 70. Este programa tiene como fin conversar dentro de un marco espontáneo con líderes de la Iglesia y sus respectivas esposas sobre temas cotidianos que no siempre salen a relucir en presentaciones formales, ya con un tono más eclesiástico. Así que vamos a comenzar pidiéndoles que nos hablen un poco acerca de dónde nacieron ustedes, dónde se criaron, cómo se conocieron.
Bueno, yo nací en Guatemala, en Quetzaltenango, Guatemala, ¿verdad? Ahí me crié yo con tres hermanos más, somos cuatro en la familia, dos varones y dos mujeres, mis padres también de Guatemala. Y bueno, cómo nos conocimos con mi esposo fue emocionante, porque nosotros asistíamos mucho a las actividades deportivas dentro de la iglesia cuando éramos jóvenes. Y fue algo bien especial de que en ese entonces habían dos equipos, uno donde pertenecía mi esposo con sus primos y otro donde estaban mis primos, mi hermano. Y eran diferentes barrios, pero se juntaban ellos para tener estos deportes. Y era bien emocionante porque eran muy buenos los dos partidos. Y entonces jugaban y yo me daba cuenta, sin saber que Enrique iba a ser mi esposo, de que él era encestaba, tenía mucho pulso para jugar básquetbol. Y yo tenía a mi primo Rolando Amado, que también era bien alto. Y yo recuerdo que yo le decía, cubra al que es bien alto allá, porque él juega muy bien, cúbralo, no lo deje tirar, ¿verdad? Y era bien emocionante, todos esos partidos fueron bien emocionantes y todas las jóvenes apoyábamos y gritábamos. Pero llegó la época en que ya no lo vi, ¿verdad? No puse mucho interés en ese momento, pero ya no lo vi. Y recuerdo que una vez estaba en una conferencia de estaca, cuando el presidente llamó a un misionero que retornaba de la misión. Y entonces dijo, estamos invitando al elder Enrique Falabella, que regresó de la misión, para que ofrezca su testimonio. Y recuerdo que yo estaba sentada en esa banca cuando yo lo vi venir de atrás. Y él venía caminando y yo pregunté, le dije a mi hermana que estaba a la par mía, este joven que viene a dar su testimonio, ¿quién es? Y ella me recordó, recuérdate que él jugaba en aquellos partidos emocionantes de antes, ¿verdad? Y entonces yo lo vi y esa fue una impresión que yo tuve sin saber que él iba a llegar a ser mi esposo. Pero esa fue la forma en que nosotros nos fuimos conociendo, ¿verdad? En algunas conferencias también, ¿verdad? De jóvenes, en otros eventos deportivos. Y así poco a poco fuimos entablando conversación y fue algo bien especial para mí saber de que él iba a ser mi pareja eterna.
Para la hermana Falabella seguramente era mucho más fácil identificarlo a usted que usted identificarla a ella en todo ese público, ¿o no?
Bueno, yo puedo agregar de que yo ya la había identificado.
Por eso es que encestaba muy bien.
Pero ese mismo día de la conferencia, cuando iba de regreso a mi banca para sentarme después de dar mi testimonio, la vi a ella con su hermana. Afortunadamente yo era muy delgado en esa época y entonces había un espacio muy pequeñito entre las dos y decidí sentarme precisamente en ese pequeño espacio. Así que empezamos a conversar y así fue como nació la amistad, luego el noviazgo y luego el matrimonio.
¿Nacieron los dos en la iglesia?
A los 8 años me bauticé yo dentro de la iglesia. Recuerdo que era la primera estaca, todavía no habían pilas bautismales. Era como una piscina que estaba fuera de esa casa donde estaba la estaca, que yo me bauticé. O sea, desde los 8 años estoy dentro de la iglesia.
¿Y usted, elder?
Yo me bauticé cuando tenía 12 años de edad. Estábamos en ese tiempo con mis hermanos, mi padre, porque mi madre había fallecido muchos años atrás. Pero mi hermana estaba jugando afuera cuando vio pasar a dos misioneros. Y los llamó. Ella tenía en ese tiempo 11 años y ellos decidieron atender al llamado de la niña. Entraron a la casa, nos enseñaron y de ahí surgió el testimonio en nuestros corazones y decidimos bautizarnos en la iglesia.
¿También su papá recibió las charlas?
Mi padre recibió las charlas atrás de una cortina. Él le dejaba que nosotros, sus hijos, recibiéramos las lecciones, pero él siempre estaba en la parte de atrás, no quería unirse todavía al grupo. Sin embargo, los misioneros sabían que él estaba ahí, así que nada más era un asunto de hablar un poquito más fuerte. Uh-huh. Y él se bautizó poquito menos de un mes después de que nosotros nos bautizamos.
Y de allí en adelante continuó su progreso en la iglesia. A los 19 años salió como misionero.
Así es, serví como misionero en los países de Centroamérica. En ese tiempo teníamos dos misiones en esa región. Una misión que cubría Guatemala y El Salvador y la otra el resto de Centroamérica. Yo serví en ese resto de Centroamérica con la sede en Costa Rica.
Qué bien. Hermano, ¿usted tuvo la oportunidad de servir como misionera también?
Fíjese que ya mi esposo no me dio tiempo para ir a la misión. Me propuso matrimonio y todo, y para mí eso fue lo más lindo.
Esa fue la gran misión de su vida.
La gran misión de mi vida, exactamente.
¿Cuántos hijos tienen?
Tenemos 5 hijos, una jovencita y 4 varones. Uh-huh. Los 4 varones han sido misioneros en diferentes partes, y nuestra hija contrajo matrimonio también. Tenemos 4 hijos casados, un estudiante todavía buscando a su compañera.
¿Nietos?
Tenemos 6 nietos y 2 que vienen en camino, van a ser 8.
¿Y viven todos relativamente cerca de ustedes? ¿Tienen la oportunidad de verlos seguido?
Sí, la mayoría de ellos, bueno, siempre han estado en Guatemala. Hasta ahora que mi hija se casó, está aquí en los Estados Unidos, y mi hijo que retornó de la misión, nuestro hijo, está en BYU ahorita. Los demás están en Guatemala y aprovechamos ese tiempo juntos porque viven relativamente cerca. Nos juntamos los domingos cuando mi esposo no tiene que viajar para que él nos enseñe de la doctrina. Tenemos, además de nuestra noche hogar el lunes, los domingos por la noche nos juntamos. Nuestro esposo nos enseña bastante de doctrina. Yo quiero agradecerle a él por hacer estas cosas. Él siempre hace resúmenes de temas específicos. Y eso nos ha traído muchas bendiciones como familia, porque nos ha unido bastante y nos ha fortalecido a todos.
¿Cómo lo miran sus nietos, sus hijos? ¿Cómo reaccionaron ellos cuando usted fue llamado como autoridad general?
Bueno, hace mucho tiempo escuché a una autoridad general decirme que cuando a él lo llamaron, un miembro del coro de los 12 se acercó a él y le dijo: si tú crees que eres importante, pregúntale a un niño, ¿quién eres? Yo creo que nuestros hijos reaccionaron emocionados, pero nuestros nietos siguieron viéndonos igual que siempre, como sus abuelos.
Esta es otra edición del programa Conversaciones. Estamos conversando con la hermana Blanca Falabella y el elder Enrique Falabella. Les habla Omar Canals. Si ustedes tuvieran que identificar una experiencia vivida juntos o por separado, que marcó su vida, que determinó un momento de cambio para bien y que los ha llevado a donde hoy están, ¿cuál sería?
Pues yo siempre le he mencionado a mi esposo que desde el día que él me propuso matrimonio para ir al templo, para mí fue grande. Tuve una niñez con muchos problemas, ¿verdad?, y muchos desafíos, y cuando él me propuso que fuéramos al templo de Mesa, Arizona, que todavía no había templo en Guatemala, pues para mí fue maravilloso porque no teníamos cómo pagar el pasaje para ir a Mesa, Arizona. Y recuerdo que mi papá me había regalado un carrito viejo y que yo me transportaba en él para estudiar y hacer algunas cosas. Y mi esposo empezó a dar clases en la universidad antes de graduarse. Nos pusimos de acuerdo y vendimos ese carro y juntamos el dinero que necesitábamos para ir a Mesa, Arizona. Compramos el pasaje de ida y no sabíamos cómo íbamos a pagar el pasaje de vuelta. Y nos fuimos. Era la primera vez que yo viajaba en un avión. Me sentía tan emocionada, pero lo más emocionante para mí fue llegar al templo y ser sellada por esta vida y por todas las eternidades con mi amado esposo. Sé que eso iba a cambiar mi vida y
que mis hijos iban a nacer dentro del convenio. Y fue una experiencia espiritual muy buena. Recibimos el apoyo. Me recuerdo cuando llegamos a la iglesia el domingo después del sellamiento. En ese entonces no hablábamos mucho inglés y todavía estamos aprendiendo. Pero fuimos a la iglesia y no sé qué hablaron entre los hermanos, ¿verdad? De que nosotros habíamos hecho ese viaje para Arizona. Y a mi esposo lo empezaron a saludar y cuando le daban la mano, él sentía que tenía algo en la mano, ¿verdad? Que algo le raspaba en la mano. Y cuando abrió la mano, se daba cuenta que era un billete de $20. Y luego llegaba otro hermano y volvía a sentir lo mismo. Y yo estaba del otro lado del salón y me dijo, Blanqui, dale la mano a todos los hermanos. y para nosotros fue bien especial porque con ese dinero nosotros pudimos regresar otra vez a Guatemala. No solo con las bendiciones del templo, pero no hubo ningún problema en el viaje de regreso. Y para mí eso siempre le agradezco a mi esposo. Eso ha traído muchas bendiciones a nuestras vidas y especialmente a mi vida. Soy muy feliz por eso.
Gracias, hermana. Elder.
Esa fue una experiencia que marcó nuestras vidas, el poder entrar al templo juntos, el efectuar ese sellamiento por todas las eternidades. Siempre le he dicho a mi esposa cuando hablo de nuestro día de bodas que ese fue el día más feliz y más triste de mi vida al mismo tiempo. Y la razón por la que era muy feliz es porque el abogado que nos casó en forma civil nos dijo, y ahora os declaro marido y mujer. Pero luego de casarnos, pronunció las palabras que nos divorciaban, porque nos dijo hasta que la muerte os separe. Y por eso digo, fue el día más feliz y el más triste al mismo tiempo. Y la única manera de evitar que eso sucediera era precisamente ir a la casa del Señor y sellarnos por todas las eternidades.
¡Qué experiencia magnífica! Seguramente sus hijos la conocen, la han escuchado muchas veces antes.
La han escuchado varias veces, sí.
Cuéntenos un poco acerca de su relación con los líderes locales. Ustedes nacieron, se criaron, sirvieron por todos estos años en Guatemala. ¿Cómo es su trato, por ejemplo, Elder Falabella, con su obispo?
Bueno, le puedo decir que primeramente tenemos una relación muy buena con el obispo. Él ha llegado a la casa con sus hijos, con su esposa, han comido con nosotros, han celebrado cumpleaños con nosotros. Sentimos de que él es el líder llamado por Dios en nuestro barrio. Él está muy atento a la inspiración necesaria para los miembros de su barrio y tenemos la costumbre de que cada vez que él habla en la reunión sacramental, por ejemplo, estamos tomando nota de las cosas que él quiere que hagamos. Y el seguir su consejo ha sido siempre una bendición. No por el hecho de ser una autoridad general, uno puede pensar de que no necesita la ayuda de su obispo. Le amamos mucho, seguimos sus consejos inspirados y en la manera en que nosotros seguimos ese consejo hemos visto las bendiciones de Dios.
¿Y sus maestras visitantes de la Sociedad de Socorro y maestros orientadores en su hogar, hermana Falabella?
Pues como dice mi esposo, tenemos un buen obispo, nos ha asignado buenos maestros orientadores que siempre llegan y llegan con un espíritu tan especial que nosotros también necesitamos esos mensajes tan especiales. Y los recibimos con mucho cariño, tenemos buena relación con ellos, estamos muy agradecidos. Y también como maestra visitante, a mí, yo amo a la gente, me gusta mucho trabajar con las personas y yo soy la que voy con la presidenta. Le digo, yo no puedo dejar de ser maestra visitante, ¿verdad? Yo quiero ser maestra visitante. Así que yo tengo mis propias familias a quienes visito, a quienes cuido, a quienes amo, y ellas también, porque nosotros también, yo también recibo esas visitas que tanto necesitamos como hermanas.
¿Les resulta, creen ustedes, difícil a esas personas darles consejos, por ejemplo, como un buen maestro orientador lo hace, si oran todos los días, si van al templo seguido? ¿Creen ustedes que se sienten ellos intimidados?
Bueno, ellos me han comentado que para ellos es un gran privilegio estar en la casa, pero nosotros les decimos al contrario, para nosotros es el privilegio de que estén aquí con nosotros. No siento que sea así porque siempre hemos sido amigos, inclusive los maestros orientadores viven cerca de la casa. y los miramos como grandes amigos. Siempre hay respeto y mucho amor, ¿verdad? Pero ellos se sienten bien también y hemos sentido el espíritu. No creo que haya ninguna intimidad.
¿Y ustedes se sienten complacidos de poder darles a ellos la información que ellos solicitan en cuanto a su vida personal, a cómo están manejando los asuntos de la familia en su hogar?
Sí, la verdad es que no, normalmente ellos no hacen mucho interrogatorio, pero por la forma en que hablan, ellos se dan cuenta de la manera en que vivimos. Y lo hacen a través de mensajes y compartir con nosotros esos mensajes inspirados. Entonces tenemos más bien un intercambio. Por ejemplo, la última vez que estuvieron ahí, hace un par de semanas, estuvieron hablando del mensaje del presidente Monson, el presidente Uchtdorf también, y hablamos un poco sobre el valor de la mujer. Y creo que fue una noche, en un tiempo corto la visita, pero una noche de mucha inspiración, compartiendo ambos nuestras experiencias y el amor y el aprecio que tenemos por las hermanas en la iglesia y nuestras esposas.
Algo que admiro también en los maestros orientadores, como dice mi esposo, no es que hagan muchas interrogaciones, pero nos conocen tanto, ¿verdad? Nosotros no sentimos que nos están preguntando, pero nos conocen tanto que preguntan por cada uno de nuestros hijos, ¿verdad? Y su hija que se casó, ¿y cómo está su hijo que vino de la misión? Y entonces, esa es una forma de que pero no sentimos como que fueran preguntas, pero nos conocen tanto que llegan a nuestro corazón y entonces nos sentimos bien edificados, ¿verdad?
Muy bien. Usted mencionaba, Elder Falabella, hace unos pocos segundos, acerca de la visita de autoridades generales, Quórum de los 12, inclusive de la primera presidencia. Cuando ellos llegan a visitar, por ejemplo, el área, ¿es común que a veces se queden en la casa del presidente del área o un miembro de la presidencia del área en vez de ir a un hotel? ¿Tiene usted alguna experiencia que recuerde de la visita de uno de nuestros líderes en su hogar y cómo sucede, qué sucedió con sus hijos, con su familia, algo que pueda compartir con nosotros?
Sí, hay varias experiencias. Una de ellas fue hace algunos años cuando yo era presidente de Estaca, por ejemplo, recibimos la visita de una de nuestras autoridades en una conferencia. Estábamos tan emocionados que quisimos que cada uno de los miembros de la presidencia tuviera la oportunidad de estar en nuestros hogares. Así que un día estuvo conmigo, otro día con mi primer consejero y el otro día con el segundo consejero. Ahora cuando miro para atrás, pienso que él fue muy amable de su parte, el estar cambiando de habitación 3 días seguidos en 3 lugares diferentes. Pero dejó una huella en nosotros y en nuestros hijos. Uno de ellos, por ejemplo, cuando nos visitó, nos relató una historia muy bonita, que fue precisamente el Larsen, miembro emérito del Quórum de los 70, acerca de las huellas del oso. Cómo es que un tiempo en que ellos andaban cazando en la montaña, vieron las huellas del oso, y mientras más se acercaban, más firmes las huellas, hasta que llegó un momento en donde tuvieron que detenerse y decir, esto puede ser peligroso, el oso está muy cerca, la huella está muy fresca. Y entonces decidieron ir para atrás y regresar, y no seguir caminando hacia donde estaba el peligro. Todos nuestros hijos recuerdan esa experiencia, y cuando pasamos, o ellos pasan también momentos difíciles en la vida, y ven que están caminando hacia un lugar donde no les va a beneficiar, sencillamente dan marcha atrás recordando esas huellas del oso. Así que han dejado lecciones, además del espíritu y el amor que comparten con nosotros.
Es una experiencia muy especial.
Exacto.
¿Qué otros miembros tal vez ahora están teniendo cuando ustedes les visitan?
Así es.
Uh-huh. Es interesante ver cómo en la iglesia es un ciclo sin fin, cómo las impresiones del espíritu se van transmitiendo, se van repitiendo, y la influencia positiva que los líderes tienen en las personas se manifiesta de un modo diferente ahora que usted es un líder de la iglesia y recuerda todas aquellas experiencias que ha tenido en su familia con otros líderes que les visitaron. Esta es otra edición del programa Conversaciones. Les habla Omar Canals. Hoy estamos conversando con el elder Enrique Falabella, de la presidencia del área de Centroamérica, y su esposa, la hermana Blanca Falabella. Es un placer para mí estar con ustedes. ¿Están ustedes siempre de acuerdo en todas las cosas? Cuando llega el momento de tomar decisiones, automáticamente surge un punto común o a veces tienen que conversar?
Bueno, yo siempre digo que no siempre estamos de acuerdo, pero siempre nos ponemos de acuerdo. Y creo que ese es una, son momentos muy especiales cuando hay diferencias en cuanto a cómo proceder en determinada situación. Y la verdad es que yo aprendo mucho de escuchar el consejo de ella. Es una mujer muy sabia, muy inspirada. Le digo siempre que es una psicóloga sin haber estudiado psicología, porque conoce muy bien, ella percibe perfectamente bien el comportamiento de los niños, de las personas, y siempre para mí es un momento de aprendizaje cuando podemos conversar sobre esas situaciones en donde no siempre tenemos la misma opinión.
¿A usted le resulta lo mismo?
Sí.
¿Es él un psicólogo? ¿Es un hombre sabio? ¿Ya lo calificó usted como tal?
Claro que sí. Yo siempre confío en él porque es un hombre realmente inspirado por el Señor. Hay decisiones pequeñas que se toman en el hogar que se arreglan fácilmente, ¿verdad? Solo conversando y todo. Pero hay decisiones, como usted dice, un poco mayores, ¿verdad? Que ya requieren de que uno tenga un ayuno, oración, que vayamos al templo y que juntos lo podamos hacer. Y yo creo que nos complementamos, nos preparamos para tener esa conversación. Y yo sé que, como dicen en el templo, ¿verdad? Ese consejo de mi esposo yo lo valoro mucho. Yo oro en mi corazón. Si hay algo que tenga que decirle, yo se lo digo a él también. Pero con la ayuda del Señor hemos llegado, ¿verdad?, a esos acuerdos de que hace una bendición toda nuestra vida. Porque yo sé que si no hay comunicación entre esposos o no tenemos al Señor con nosotros, no podemos llegar a ningún lado. Entonces, en las cosas pequeñas y en las grandes, siempre tratamos, como dice mi esposo, a llegar al mismo punto los dos.
¿Qué consejo les darían ustedes a matrimonios jóvenes de la iglesia sobre el tema de encontrar respuestas en el templo? Ustedes acaban de mencionar que hay veces que se enfrentan a ciertas encrucijadas, a ciertas situaciones que la vida nos plantea, que pueden ser un poco más complicadas de solucionar, y ustedes van al templo en busca de esas respuestas.
Cuando el templo de Guatemala fue dedicado, yo escuché un mensaje de una de las autoridades generales, y él mencionó unas palabras que yo no olvidé nunca. Él decía, poder saldrá de esta casa. Y así sucede con todos los templos. Y cada vez que hemos tenido, como Blanqui menciona, una situación difícil en la vida o una decisión para tomar, el ir al templo nos ha dado luz y nos ha dado respuesta. Por ejemplo, si le puedo mencionar una de esas experiencias, hace muchos años nosotros estábamos con la duda si debiéramos de tener nuestro quinto hijo o no por la salud de mi esposa, que no había estado muy bien. Así que encontramos que la mejor manera de poder encontrar una respuesta era precisamente yendo al templo. Y fuimos a ese templo y mientras estábamos en la sesión meditamos un poco y luego pasamos al Salón Celestial y recibimos ambos una respuesta clara que sí había que tenerlo. Y ese quinto hijo ha sido una bendición para ambos. Pero es por esa frase que escuché que dijo que poder saldría de esa casa. Entonces escuchamos ese poder de Dios, esa inspiración de Dios, y nos dijo muy claramente, con un sentimiento muy fuerte en nuestro corazón, lo que había que hacer. Y así ha habido situaciones en el trabajo, situaciones en la vida, en donde cuando no logramos encontrar una respuesta muy fácilmente, el templo ha sido el lugar.
Es la casa del Señor sobre la tierra. Así y uno es. Aprende sobre cualquier tema, sobre cualquier situación. Hay muchas respuestas y gran poder en el templo. Y todo depende también, hermana, ¿no cree usted?, de la actitud que uno lleva al templo, ¿cierto?
Exactamente. Yo estaba pensando esa preparación espiritual que debemos de tener al asistir a la casa del Señor. Realmente, como dicen ustedes, sale poder de ahí, pero también la forma en que uno va preparado, con la fe de que nosotros queremos recibir respuesta a nuestras oraciones. Y no solo respuesta a nuestras inquietudes, sino también aprender a que se nos aclare mejor todos esos convenios y esas ordenanzas que hacemos con Dios, que entendamos más ese plan de felicidad que tiene para cada uno de nosotros. Porque al comprenderlo, vamos a entender mejor, el Señor nos va a escuchar mejor en todos nuestros desafíos, en nuestros problemas. La casa del Señor para mí ha sido, como le dije desde un principio que me fui a sellar, una gran bendición. Yo en la casa del Señor siento mucha paz, siento su amor.
Siento que es el lugar donde he recibido consuelo. He tenido muchos desafíos de salud. El Señor realmente me ha escuchado por esa fe que hemos desarrollado. Y nuestros hijos lo saben, hemos logrado grandes milagros en nuestra vida. O sea, tenemos desafíos. Vemos a todas las autoridades sentadas enfrente, pero los desafíos son grandes. El Señor siempre nos pule, ¿verdad?, para seguir en su camino. Pero para mí, la casa del Señor, los jóvenes tienen que ir con fe, arrepentirse de sus pecados y ir en busca del Señor. Yo sé que de ahí van a salir con mucho poder, con muchos milagros que van a bendecir sus vidas y van a cambiar su perspectiva eterna.
Y salen con una mente clara. Aquella forma como reaccionó el pueblo del rey Benjamín cuando dijeron que por ese cambio potente que se había cristalizado en su corazón después de escuchar sus palabras, ya no tenían más la disposición de hacer el mal, sino de hacer el bien continuamente. Y creo que uno sale del templo con esos sentimientos, ¿cierto?
Sí, y es que como dicen las Escrituras también, ¿verdad?, deleitándonos en la palabra de Cristo, ¿verdad?, perseverando hasta el fin para que Él nos dé la vida eterna, que es el máximo de todos los dones. Y si tenemos claro en nuestra mente y tenemos el deseo de seguir adelante, lo logramos. Yo sé que lo logramos, es un poco difícil, pensamos en el momento, pero cuando lo logramos es una gran bendición. Y yo realmente quiero agradecerle a mi Padre Celestial, porque para mí el templo ha significado mucho en mi vida, porque sé que es la casa del Señor y que Él mora ahí. Y ahí han salido para mí, como le digo, los grandes milagros de mi vida y de la vida con mi esposo y de mis hijos, y estoy muy agradecida por ello.
Creo que ha sido una herencia el asunto del templo en nuestra vida. Sí. Cuando mi padre fue llamado como presidente de distrito en Guatemala, no habían estacas en ese tiempo todavía, tampoco templos. El templo más cercano estaba en Arizona. Y el día que él fue llamado presidente de distrito, el presidente de la misión se acercó a él y le dijo, bueno, presidente Falabella, ahora usted es el presidente de distrito, ¿qué es lo que va a hacer? Y él contestó sin vacilar, sencillamente, vamos a ir al templo. Y fue el primer viaje que se hizo al templo de Centroamérica, al templo de Arizona. Pero creo que el templo ha sido central en nuestra vida, y ha sido central porque el templo es en sí un testimonio de Cristo. Todo lo que hacemos en el templo nos recuerda a Él.
Es una luz que guía a los miembros de la iglesia. Por eso es que la mayoría de los templos están sobre colinas, lugares elevados, los montes del Señor, donde la gente los pueda ver, identificarlos y seguir la luz que de ellos emana.
Así es, y se despliega también el plan de salvación en nuestra mente. Yo recuerdo una vez que mi esposa regresó del templo y sencillamente me dijo, he tenido una mejor visión el día de hoy de lo que el plan de salvación es. Uno puede leerlo muchas veces en las Escrituras, pero cuando uno está en el templo escuchando el plan de salvación y recibiendo la inspiración de Dios, es en donde uno llega a comprender mejor el amor que Dios tiene por nosotros.
Otra cosa que quiero agregar es que estaba recordando en estos momentos de la influencia que tiene que nosotros amemos el templo del Señor en nuestros hijos. Cuando mis hijos eran bien pequeñitos y yo era obrera en el templo y me gustaba dejar mi vestido blanco ya preparado para el día siguiente. Yo no sabía nada, pero ahora que han crecido mis hijos me decían, para mí es importante el templo porque siempre miraba ese vestido blanco ahí colgado y yo decía, ¿cómo entrarán todos como ángeles al templo? Yo quiero algún día entrar porque yo veo que mi mamá siempre dejaba su vestido blanco colgado, ¿verdad? Y al ver que ahora ellos se han sellado, el cuatro de ellos ya están sellados en un templo del Señor, Recuerdo de pequeños que ellos traían esa meta hasta el día de ahora, ¿verdad? Que ellos se han sellado y es algo maravilloso porque también están recibiendo esas bendiciones. También hemos ido con ellos a hacer obra por nuestros antepasados. Como familia nos juntamos a hacer nombres, ¿verdad? Por nuestros antepasados y ellos pueden sentir ese espíritu grande que está en esa casa.
Muchas gracias por sus apreciaciones sobre la casa del Señor. Un tema que preocupa a veces a algunos miembros de la iglesia, que les da un poco de temor, es el de predicar el mensaje del evangelio a otras personas. El de abrir la boca, como dice tan comúnmente en las escrituras, y dejar que de ella salgan palabras de consuelo, de guía, de predicación de las verdades del evangelio que nosotros conocemos. Si tuvieran que dar un consejo a miembros de la iglesia sobre la manera más eficaz de compartir el mensaje del evangelio con otras personas, ¿cuál sería? ¿Considera usted que por ser usted una autoridad general y ustedes estar a una altura de su vida, que han crecido en la iglesia, les resulta más fácil que a otras personas que han sido miembros por menos tiempo hablar con otros acerca del mensaje del evangelio?
Bueno, el hablar del mensaje del evangelio no es un asunto de llamamiento que uno tenga en la iglesia, sino es un asunto de conversión y de testimonio sobre Jesucristo. Yo el consejo que daría es sencillamente abrir la boca, y el Espíritu les ayudará a poner las palabras correctas una vez que uno la abre, como dicen las Escrituras. Y recuerdo muy bien una hermana recién conversa que había traído a varias personas a la iglesia en cuestión de muy pocos meses. Y yo le pregunté, ¿cómo usted está haciendo eso, siendo una recién conversa? Y ella me dijo, sencillamente cuando estoy con mis amigos yo abro la boca y les digo, me bauticé en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y nada más eso digo, y me empiezan a preguntar muchas cosas. Y antes de responder esas cosas, yo les digo, momento, yo les dije, me acabo de bautizar. Yo no conozco todas las respuestas, pero sí conozco a dos personas que les pueden enseñar todas esas respuestas y contestarlas muy bien. Y le manda a los misioneros y sencillamente van, les enseñan y muchos de ellos se han bautizado. Es un asunto nada más de abrir la boca y confiar en el Espíritu, que Él le guiará a poner las palabras correctas. No tiene que predicar todo el plan de salvación a una persona, pero sí puede extender una invitación a escuchar.
¿Ha tenido usted, hermana, algunas experiencias en cuanto a la obra misional, en cuanto a compartir el conocimiento que nosotros tenemos con otras personas?
Lo he tenido varias veces. Algo que me ha ayudado mucho es de que me gusta leer mucho las Escrituras. Y como hemos estado hablando hace poco, ese gozo que siento dentro de mí, yo lo quiero compartir. Entonces, aprovecho, ¿verdad?, las personas que tengo cerca para predicar el evangelio. Muchas de ellas se han bautizado y se han convertido como familias. Y eso nos hace sentir un gozo bien especial. Inclusive enseñarle a niños, a jóvenes y principalmente a familias ha sido maravilloso. Y para agregar un poco, cuando vamos a las giras de misión con mi esposo, nos gozamos de todos esos jóvenes, ¿verdad? Como el ejército de Lamán que están predicando, y si ellos pueden hacerlo y si ellos son capaces, ¿por qué no nosotros podemos compartir ese mensaje y bendecir a otros? Para nosotros ha sido maravilloso donde quiera que vamos con mi esposo dejar una semillita, ¿verdad? En cada lugar al que visitamos, para que las personas también sean bendecidas con este evangelio.
Para quienes nos escuchan es un poco difícil, sobre todo para aquellos que no les conocen, que no han visto fotografías de ustedes, como esto es radio, no es televisión, les puede resultar difícil apreciar algo que yo en estos momentos estoy apreciando, y es el testimonio, la fe, la esperanza, la caridad que emana de sus rostros, de sus miradas. Yo les estoy muy agradecido por el tiempo que han compartido con nosotros. Y quisiera darles ahora una oportunidad de cerrar este programa con su testimonio o con cualquier comentario que ustedes quisieran hacer, no solamente para los miembros de la Iglesia en el área de Centroamérica, sino para todos los miembros de la Iglesia de habla hispana que los estén escuchando.
Solo quiero terminar con una experiencia que para mí ha sido bien especial en mi vida. Y es que nos sellamos en un templo con mi esposo, por esta vida y por todas las eternidades. Y yo recuerdo que pensé, yo toda la vida voy a apoyar a mi esposo, sin saber que algún día iba a llegar a ser una autoridad general. Y tuvimos 5 hijos. Y nosotros llegamos a un acuerdo de que siempre mis hijos pequeñitos iban a ver a su papá enfrente, ¿verdad?, sirviendo al Señor. Y siempre lo senté en la primera fila. Siempre nos sentábamos todos en la primera fila. Y mi esposo enfrente, ¿verdad?, obispo, presidente de Estaca. Y mis hijos fueron creciendo. Y mujeres jóvenes, hombres jóvenes, misioneros, templo. Ahora ya no están en la misma banca porque cada uno de ellos ha partido. A veces me ha tocado estar solita en la banca. Pero yo vuelvo a ver a la primera banca de toda mi vida. Y digo, yo estoy sola, pero realmente estoy con el Señor. Y qué gozo tan grande que ellos han agarrado un buen camino. Pero esta experiencia viene a de que es un gran siervo del Señor. Escucho los mensajes que Él da. Yo sé que está investido con ese poder que el Señor le ha dado de los cielos, de poder servir en su obra. Y entonces, para mí es una bendición saber de que yo puedo ser una ayuda idónea para Él y poder apoyarlo y ayudarlo, no importando el llamamiento, sino apoyarlo por esta vida y por todas las eternidades. Y yo quiero decirles a todos que, aunque no los pueda ver, que los queremos mucho. Que esta realmente es la obra del Señor. Realmente es la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. Y que Jesucristo es mi Salvador y mi Redentor. Y sé que nuestro profeta Monzón es el único profeta verdadero ahora sobre la tierra. Y que él recibe revelación del Señor para cada uno de nosotros. Y debemos de confiar en el Señor. Y yo sé que Él nos va a bendecir en todas las cosas. Y lo digo humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Tal vez la decisión más importante que tomé en mi vida es de bautizarme en la iglesia. No hay eternidad sin el Evangelio. En el sentido de tener una vida eterna, uno tiene que recibir ese Evangelio para conocer el camino hacia nuestro Padre Celestial. Por eso creo que es la decisión más importante. Y junto con esa viene la decisión de haber encontrado una buena mujer. Y ese es el consejo que quizás más importante que yo podría dar, es especialmente a la juventud, es encuentre al compañero que el Señor sabe y usted sabe que le acompañará por todas las eternidades. Y una vez formado ese matrimonio es llevar la vida girando alrededor de Jesucristo. No hay otra manera de encontrar la verdadera felicidad aquí en la tierra y en toda la eternidad, a menos que se centre en Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él vive y Él nos ama. El plan de salvación no es nada sin la vida del Salvador Jesucristo y su poder expiatorio. Cada uno de nosotros puede tener esa bendición de disfrutar de esta vida a pesar de las dificultades, porque dificultades van a haber todo el tiempo, esos son parte de la vida. Cuando el Señor dijo, y así los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare, incluía todo ese tipo de desafíos que nosotros tenemos. Algunos son muy fuertes, otros no tan fuertes, pero todos ellos nos pulen y nos ayudan si nosotros no separamos nuestra vista de nuestro Salvador. Es de seguir sus consejos, seguir su evangelio, vivir el evangelio en nuestro hogar. Yo he descubierto que el cielo, aunque no he estado todavía ahí, siento como que es una prolongación de una vida familiar. Ahora, eso viene a todos nosotros únicamente si vivimos de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y es mi testimonio que así es. Esta iglesia es grande, es hermosa. Los templos son hermosos, las capillas son hermosas, la obra misional es poderosa. Pero todo eso existe con un solo propósito. Y ese propósito es ayudarle a usted y a su familia para regresar con Dios. Así que esta iglesia no tendría ningún sentido si no, nos lleva de vuelta al Padre Celestial. Y por eso es que tengo tanto amor por Cristo. Y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén. Sencillamente, muchas gracias por este tiempo que han compartido con nosotros. Para mí fue más que un privilegio, fue una oportunidad de aprender. Les habló Omar Canals. Tuvimos hoy la ocasión de hablar con el elder Enrique Falabella, de los 70, y su esposa Blanca Falabella. Y a través de ellos hemos conocido un poco mejor al Señor. Gracias.
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 El programa Conversaciones ha sido traído a ustedes por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el Canal Mormón, Edificando Vidas.